Comienza Audita Parte con María Dolores Rego. El programa preparado por y para juristas y aprendices.
Buenas tardes, seguidores de Audita Parte. Continuamos hoy con los programas de bienvenida y tenemos preparado una entrevista para conocer a nuevos profesores ayudante doctor que han conseguido plaza en los procedimientos de adjudicación que se celebraron antes del verano. La sesión anterior, en septiembre, tuvimos la oportunidad de conocer a tres profesores, un penalista, un constitucionalista y un administrativista, que llegan de otras universidades a integrarse en la nuestra este curso. Y hoy ha dado la casualidad, porque no lo hemos preparado con esa intención, que quienes pueden atender nuestra invitación son tres profesoras. Nos acompaña entonces hoy una civilista, Amanda Khalil. Buenas tardes, Amanda. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí, tanto por el nuevo contrato, cuanto por poder participar del programa hoy.
Gracias a ti. Tenemos también a Rosmary Moreno, que Hola. Es penalista.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lola, y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, porque verdaderamente me hace mucha también, como dice Amanda, mi compañera, mucha ilusión por estar en tu programa y participando de los micrófonos de la radio de Laura Vida.
En nuestro programa voy a puntualizar, porque Rosmary se va a integrar en el equipo de Audita Parte, que aprovecho para decir que si alguien quiere integrarse, que nos contacte a través del correo electrónico auditaparte@upo.es y enseguida pues vemos cómo podemos colaborar. Y en tercer lugar tenemos otra invitada, pero esta vez vamos a hacer un esfuerzo técnico, porque es la primera vez que en nuestro programa atendemos a alguien telefónicamente. Nos acompaña telefónicamente a través del teléfono Cristina Zamora Gómez. Hola, Cristina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas. Es un placer, como han comentado mis compañeras, poder estar aquí en el programa de Audita Parte de la UPO. Muchas gracias por la invitación, Lola.
De nada, un placer. Le quiero agradecer a Cristina, que no puede acercarse hoy a Sevilla ni a la UPO, está todavía fuera ultimando cómo integrarse, ¿no, Cristina? Y sin embargo ha tenido la generosidad de atendernos por teléfono. Os voy a presentar primero, porque en el mundo académico la presentación de una persona se hace con su tesis doctoral. Un profesor ayudante doctor, que es la plaza que acabáis de conseguir, pues su nombre lo indica, la expresión lo indica, tiene el grado de doctor. Entonces, empezando por Amanda, la tesis de Amanda se la dirigió el profesor Francisco Infante, un civilista de nuestra universidad, y llevó por título La modernización del contrato de servicio. La de Rosmary Moreno Acevedo trató un tema que a mí me resulta dificilísimo hasta de, por lo que me toca, ¿no? Vamos, lo que me toca, que
como
madre, como persona y como antigua niña. Los delitos de la pornografía infantil.
Los delitos de pornografía infantil.
Y se la dirigió la profesora Juana del Carpio Delgado, una penalista también de la UPO. Y Cristina ha trabajado de una forma bastante peculiar, porque ha tenido una dirección, no una dirección, iba a decir, una codirección, pero a tres bandas, ¿no?
Una super coordinación.
Le dirigieron los tutores. El tutor fue Joaquín Alcaide Fernández, de la Universidad de Sevilla, y César Villega Delgado, también de la Universidad de Sevilla. Y desde la Universidad de Málaga, la profesora Carolina Jiménez Sánchez. Y su tesis versó sobre la persecución de género en el derecho internacional de las personas refugiadas. Una vez que os he presentado así, os doy la palabra, si quieres, Rosmary, cuéntanos cómo aterrizaste en el mundo del derecho, porque estudiaste derecho y no cualquier otra cosa.
Bueno, Lola, aterricé en el mundo del derecho porque era de letras y porque si hubiera sido de ciencia hubiera estudiado medicina. Entonces eran las dos profesiones que más me llamaban la atención. Es verdad que cuando estás estudiando derecho, sino que tienes, le pasa lo mismo que a la medicina, ¿no? Por hacer una comparación, que las comparaciones son odiosas. En mi época, pues eran las profesiones más llamativas, ¿no? Además estaban en boga. Yo soy muy utópica, aunque ya con la edad me empiezas a dejar de ser tan utópica. Y bueno, siempre, como se suele decir, siempre he sido abogada de pleitos pobres. Es decir, que intento buscar justicia, justicia, justicia. Y medicina, evidentemente, no puedo estudiarla porque en mi casa está la rama de medicina, ¿no? Han estudiado en sus diferentes ámbitos de las ciencias de la salud. Yo he sacado la patita y seleccioné derecho porque era lo que me llamaba. Es verdad que oposité para fiscalía, pero desgraciadamente cuando terminé la carrera, de hecho uno de los profesores de Diego, el profesor Alfredo de Diego, era el que me estaba dando, como se suele decir, hablando coloquialmente, caña porque me veía como fiscal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que fallece mi padre y en las oposiciones no solamente es el estudio, sino también es otros factores que tienen que intervenir. Yo no creo en la suerte es el trabajo, pero sí que todo tu ambiente, todo tu entorno esté, y entonces me caí.
Bueno, pero esa formación me caí, queda.
Queda, queda. De todas formas, yo nunca me había desvinculado de la Olavide, tú lo sabes, Lola, porque tú has sido mi profesora. Nunca me he desvinculado de la Olavide, a mí me gustaba la docencia, me gustaba la investigación. En mis pequeños pinitos, ¿no? Es verdad que ya la primera investigación que se hace, como mis compañeras y como los compañeros anteriores que vinieron el día anterior, viene de forma... La primera es el trabajo de máster, ¿no? El primer trabajo de investigación que es evaluable, ¿vale?
Efectivamente. Y Amanda, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Por qué derecho?
Yo tenía 10 años. Cuando me miró mi abuela, me ha dicho, ¿quieres parar de quejarte? ¿Quieres parar de cuestionar todo y de pelear por todo? Va a ser que no puedo contigo. Y en ese momento le miré y le dije, pero que si son mis derechos, dice, ¿tú qué derecho vas a tener un 10 años? Pero desde ahí, cada vez me decía más que me gustaba pelear. Y que,
tú concibes el derecho como un ring de pelea.
Sí.
Anda, bueno.
Así fue como lo conseguí. Al final, con 17 años, que tampoco da para mucho, dije, ¿qué hago? Bueno, me dijeron que yo iba a ser una buena abogada. Pues, hacer derecho.
Hacer derecho. Cristina, ¿cuál es tu historia?
Pues a mí me pasa un poco también como a la compañera, como Amanda. Siempre en mi casa he tenido la coletilla desde la infancia de que tenía muchas leyes. Pero porque me saltaba un calor interno muy fuerte, Lola, cuando a mi alrededor veía alguna situación de injusticia. También muy influencia, yo creo, revisitando aquellos años de infancia, porque mi padre es policía local. Yo soy de un pueblito de la provincia de Huelva, de Minas de Río Tinto, y bueno, en la sí, en las comidas, ¿no? En los diálogos entre mi padre y mi madre, mi hermano y yo, pues si salía a lo mejor algún incidente que había pasado en el pueblo, tal, este tipo de cosas yo creo que también me hizo aspirar o tener una idea de justicia. Y cuando me tocó el momento de decidir qué estudiar, me decanté por Derecho y ADE, porque también no estaba del todo conforme con hacer solo derecho, me parecía que tenía este miedo de no vaya a ser que luego me equivoque y quiera tirar por otra cosa, tal, pero se vio claramente en primero de la doble que las asignaturas que más me llenaban, con las que más disfrutaba, eran las de derecho. Continué, terminé la doble, pero aquí estoy.
Con una historia bonita, que esta entrevista queremos atender a dos objetivos. Uno, el principal, es daros la bienvenida al claustro de profesores de derecho. Desde el programa, no es que sea la propietaria del claustro de profesores, pero una compañera más, os doy la bienvenida y que os conozca también el resto de juristas de la UPO, que tengan noticias de este feliz acontecimiento de que tenemos nuevas profesoras ayudantes de doctor. Y la otra es incitar a los estudiantes que nos puedan escuchar a preguntarse si ellos querrían hacer carrera académica. ¿Os puedo preguntar cómo surgió en vosotros la idea de hacer carrera académica? Un poquito, Rosmari, te doy la palabra. Un poquito tú ya nos has dicho, ¿no?
Sí, yo no me, como he dicho antes, en ningún momento me desvinculé del área de Derecho Penal, estando mi querido Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde.
Nuestro querido.
Pues sí, es verdad, pero es que es mío.
No es tuyo.
No es mío. Y bueno, para mí la verdad es que conocerlo fue un orgullo, estar en sus clases fue un orgullo, entonces, y a partir de ahí todos los que, sus discípulos, ¿no? Discípulas, porque aquí en la casa eran discípulas, entonces, ya te digo, Lola, no me desvinculé en ningún momento. Los congresos, organizar congresos, y bueno, que nunca me desvinculé
del área natural.
Del área, nunca.
¿Y tú, Amanda?
Pues a mí me salió en la carrera una opción de ser alumna interna y empecé a hacer tutoría con mis colegas. O sea, yo daba clases de derecho laboral a ellos. Daba clases como si fuera profesora, pero yo estaba en la carrera igual que ellos. Pero me encantaba. Yo disfrutaba muchísimo. Y empecé a ver que era algo que me llenaba. Dar clase me llenaba. Entonces, desde la carrera empecé y ahí, en último de carrera, dije, ¿qué hay que hacer para hacer de esto una profesión? Porque yo no tenía ni idea. Y ya me enteré cuál era el camino, ¿no? Tenía que hacer un máster, tenía que terminar ese máster con buenas notas, tenía que hacer un doctorado. Entonces, estructuré toda mi vida para esto.
Con este objetivo.
De hecho, mi primer contrato con la universidad como profesora fue en el 2018 como beca FPI, que ya puedes dar clase. Recuerdo que mi primer día de clase yo entré me presenté, hablé con los estudiantes y les dije algo que vuelvo a repetir: no hay nada que me haga más feliz que entrar en un aula.
Bueno, a propósito de lo que nos has contado, alguna vez tendremos que hacer un programa sobre el concepto de alumno interno para dar a conocer esta posibilidad que muchas veces se ve.
Se
publican plazas, convocatorias.
Pero se desconoce por parte del alumnado, se desconoce.
A ver si con la próxima jornada de alumnos internos traemos algunos al estudio y les hacemos una entrevista. Cristina,
qué bueno.
¿Cómo hiciste tú para?
Pues en mi caso, a diferencia de lo que comentaban las compañeras, yo entré más en la carrera académica, lo que más me llamaba la atención era la investigación. Yo hice mi trabajo final de grado, lo hice en Salamanca, y me tutorizó la hoy ya catedrática profesora Toni Durán, del área de Derecho Internacional Privado. Y yo aprendí muchísimo, Lola.
Pero tú eres publicista.
Yo soy publicista, sí.
Vale.
Mi primer trabajo de investigación como tal, ¿no?, fue el TFG y fue en internacional privado, fue sobre un asunto también que hoy en día sigue estando muy de actualidad, sobre la filiación en los casos de gestación por sustitución o vientres de alquiler. Yo aprendí muchísimo, ese fue el trabajo que realmente me dio a mí la mano y junto con la profesora Toni Durán me enseñó a investigar y a mí me encantaba estudiar. Yo soy, lo reconozco, una rata de biblioteca. Entonces fue ella, de hecho, la que me invitó a ahondar en, oye, está la posibilidad de que pidamos una beca de colaboración, que te inscribas en el departamento. Y ahí yo sí que, yo siempre, o sea, yo me he decantado siempre por el derecho público. Entonces, cuando hice el máster de cara a la elección de qué máster hacer para que fuera también habilitante para la carrera académica, elegí uno de Derecho Público, de Estudios de la Unión Europea. También siempre con la idea de continuar la vía del Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, que es lo que realmente a mí siempre me ha llenado más a lo largo, ¿no?, de toda la carrera. Entonces ahí me desvinculé del internacional privado, aunque siempre tengo una mirada puesta ahí, ¿no? A mí, yo siempre abogo por la interdisciplinariedad, ¿no? Nos especializamos porque tenemos y debemos especializarnos, pero sí que es verdad que cuando hacemos investigación pues bebemos de muchas fuentes, ¿no?, y de muchas disciplinas. Y ahí fue cuando dije, vale, a mí esto de la investigación me llama la atención. Luego he tenido varios contratos de profesora sustituta interina en varias universidades. La primera de ellas fue en la Universidad de Huelva. Y ahí pues también conocí el mundo de la docencia, con muchas luces y también sus sombras y muchos retos también.
Ahora vamos a preguntaros sobre eso, pero antes... Genial. Antes... vamos a hablar un poco del procedimiento de adjudicación de las plazas.
Genial.
Porque en el programa anterior, los tres invitados, estos otros nuevos profesores, ayudante doctor, todos venían de otras universidades. En cambio, hoy tenemos sentados aquí a Rosmari y a Amanda, que han hecho la carrera universitaria aquí en la UPO. Pero eso no significa, bueno, Cristina la ha hecho fuera, pero eso no significa que la endogamia que tanto se critica en la sociedad actual, y en los periódicos actualmente, que la endogamia sea necesariamente un elemento de fraude en la adjudicación de las plazas. El procedimiento de adjudicación es un procedimiento de concurrencia competitiva. Uh-huh. Y se abre una convocatoria, se publica una convocatoria a la que se puede presentar quien quiera, ¿no? Tiene unos requisitos, evidentemente, son plazas de profesor, ayudante, doctor, como hemos dicho, requisito inexcusable, tener el grado de doctor, que es el máximo nivel de estudios universitarios, pero después se tiene en cuenta toda una serie de elementos que conforman un currículum. Y yo quiero preguntar, a ver, por la competencia, ¿habéis tenido muchos competidores en vuestro procedimiento de adjudicación o no? Amanda,
sí.
Cuéntanos. Para la plaza tuya, que claro, era en Derecho Civil.
Y era una plaza.
Una plaza.
Fueron como 12 personas que se presentaron. Al final salieron 5 admitidas y personas muy, muy buenas. Yo temblaba. Yo decía, no sé lo que va a pasar aquí. Y de hecho, cuando fuimos a la segunda fase, a la última, que somos tres, los tres primeros con las tres primeras mayores notas de la fase objetiva, conocí a uno de mí, ¿no?, de la concurrencia, y era un profesor asociado, interino, no me acuerdo muy bien, de la Universidad de Sevilla, con un currículo también muy bueno, y yo decía, la pelea va a ser buena, la pelea va a ser interesante.
Pero a ti te va la marcha, sí, como nos ha contado desde
exacto,
pequeña.
Exacto, y eso me motiva más todavía. Entonces, pues es una universidad pública con un proceso de selección público muy competitivo, muy duro.
Y serio.
Además, tan serio a punto de que quien viene a evaluarte son profesores externos. A mí me tocó profesor de Granada, profesora de Baleares, personas que tienen un nivel de currículo también altísimo. Te ve allí sentada delante de ellos... Y tembla.
Bueno, tú dices, me tocó porque se sortean.
Claro, es aleatorio. Tú no sabes realmente quién va a evaluarte. Y tiene que ser así para que sea un proceso efectivamente objetivo.
Entonces, sí, con garantía de objetividad.
Claro,
yo temblé. Y de igualdad. Rosmari, ¿en tu caso?
Mira, en mi caso, Lola, también hubo mucha competencia.
Bueno, penal había sacado dos plazas.
En el caso de penal, a diferencia de civil, sí eran dos plazas. Concurrieron a la misma, me parece que en lo que es presentar la solicitud, ¿vale? Creo recordar que fueron aproximadamente 22 personas. La primera criba, la primera fase, fueron 12 que venían de distintas universidades. De hecho, de la casa me refiero, de Olavide, éramos dos los que opositábamos, concurríamos a la misma, una compañera y yo, y venían de Valladolid, Sevilla, Cádiz, Málaga. O sea, que era dispar uh-huh. La...
Aunque llega la concurrencia competitiva hasta más allá de Madrid, ¿no? Hasta
más allá de más allá de Despeñaperros.
Uh-huh. Efectivamente.
Que o sea, no que es, no es... Que no, eso de endogamia... No. Endogamia te aseguro que no, porque además yo la pasé muy mal. Muy mal porque, hombre, muy mal en el sentido de que, es como ha dicho Amanda, y como dirá, imagino, Cristina también, hay gente muy preparada, muy bien preparada. Entonces, estás compitiendo con gente que lleva toda su vida académica, entre comillas, investigando, que lo único que se dedica es a investigar. En mi caso, Lola, por ejemplo, es que yo ejercía de letrada, 18 créditos aquí como profesora asociada, que tenía el máximo, así me he tirado 17 años.
Madre mía.
17 no sé años. Y ahora saca tiempo para la tesis, no dormir.
Para doctorarte.
La tesis para doctorarme y luego para las investigaciones en revistas importantes, porque luego se valora en la publicación en revistas científicas importantes, ¿no? Y claro, ahí. Y bueno, eso es la primera fase. Y de la segunda fase fueron 8 personas las que nos presentamos. Al final, 8 que estaban seleccionadas para la segunda fase. Al final, 2 de ellas no se presentaron, renunciaron. Y en el examen oral, el ejercicio oral, 6. 6 fueron los que... Y al final, pues, se quedó con la plaza uno de Cádiz. Que ya,
el uno de Cádiz es Sergio.
Que
aceptó la entrevista el mes pasado.
Efectivamente, y yo. Y muy contenta de seguir estando en casa.
Enhorabuena a las dos, Cristina. Te damos la enhorabuena por adelantar, pero cuéntanos cómo fue en tu caso.
Pues en mi caso, también muy parecido al de las compañeras. Yo, en mi caso, como tú comentabas, no soy de la Pablo de la Vide, no me he formado en la Pablo de la Vide. Cuando nos presentamos, salieron una única plaza y se seleccionaron 15 personas que pasaron, digamos, los criterios de básicos, ¿no? Primero se presentaron 15 personas. De ahí la selección fue de 12. En la primera fase, claro, gente, pues como comentan las compañeras, ¿no? Además, como al final en el mundillo nos conocemos todas y todos, pues compañeras y compañeros con los que yo, algunos con los que me he formado, profesores que me han dado clase a mí, que son profesorado asociado, pues, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, o sea, gente con currículum de caerte de la silla, ¿no? Y a la segunda fase estábamos convocadas las tres con la mayor nota después de la primera fase objetiva curricular. Y en esa segunda fase, que también fue ante una comisión, un tribunal compuesto por 3 personas catedráticas de mi área, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, nos presentamos finalmente 2. Una compañera renunció y casualmente nos presentamos una profesora que sigue siendo hoy en día profesora de la Universidad Pablo Olavide, porque es profesora asociada, y yo. Y por una diferencia de 10 puntos, o sea, bastante, bastante ajustado, pues finalmente me llevé yo la plaza. Pero sí, ha sido una maratón hasta el final.
Eso me gusta mucho escuchar, porque nos demuestra que no existe una preferencia por quién es de la vida ya. O sea, el proceso es objetivo y serio, a punto de que, que una persona que ya está aquí, que ya es asociada, que la gente podría pensar, la apuesta es para ella. Pues no. Si otra presenta un mejor currículo y presenta una exposición oral con más puntos, pues la plaza va para esta persona. Eso me encanta. Eso me hace tener más fe en la universidad pública.
Claro. A mí lo que sí que me gustaría es que quizás convendría preguntarnos el, porque ha sido común, ¿no? En el, y además en el resto de plazas, ¿no? Que se han convocado ahora por la Universidad Pablo de la Vide, que nos dice o que nos indica que haya que seamos tantas las personas que concurramos a las plazas de profesorado ayudante doctor en una universidad pública, ¿no? Porque somos mucha gente la que hemos concurrido a las plazas que se han convocado, y se han convocado muchísimas plazas, ¿no? Yo creo que eso lo que también nos está diciendo es que hay una base muy sólida de profesoras y profesores ya acreditados a ayudante doctor, que estamos buscando un lugar y que las universidades, y que además optamos por la enseñanza pública, ¿no? Y yo creo que como mínimo ese mensaje tenemos que lanzar, que se necesitan más plazas en las universidades públicas.
Sí, la verdad es que para la universidad supone un esfuerzo muy grande poder dotar estas plazas.
Claro.
Es un problema de financiación, es un problema de otra cosa, porque
total.
En esta universidad, nosotros concretamente, que tenemos, si no me falla la memoria, 27 años ya de existencia,
sí.
¿No? 27.
El 97.
Necesitamos terminar de formar la plantilla de profesores. Entonces, para la Aula Vida es una necesidad acuciante sacar plazas de ayudante doctor, que es el primer escalón profesional de la carrera académica y académica profesional. Y hay que tener en cuenta también que los profesores que ya son de plantilla, pues vamos cumpliendo años y en dos telediarios estamos jubilados. Entonces, un profesor universitario no se prepara claro. De la noche a la mañana. Con lo cual, en las universidades que están preparando sus doctores y todas las personas que se quieren dedicar a carrera académica, después les da un dolor de todo tipo, dolor institucional y dolor personal también en los equipos de investigación, que su posible cachorro que están preparando no se pueda quedar después en su universidad y tenga que irse a mirar. O sea, por ejemplo, lo digo con el profesor de mi área de conocimiento, que es Derecho Administrativo, el profesor Barea Gallardo, ha sido quien ha sacado la plaza de ayudante doctor en el área de Derecho Administrativo. Y yo sé que mis colegas de la US, que le viene de la US, el no poderle haber ofrecido una plaza a la que él hubiera podido optar y quedarse sin tener este magnífico compañero, pues le está suponiendo llorar por los pasillos y llorar por los rincones. Nosotros estamos contentísimos, claro, del buen fichaje que hemos hecho, pero que es duro,
sí,
por una parte
más, claro.
Y por la otra. Pero yo quería puntualizar, porque me estaba poniendo yo en la cabeza de quien nos pueda escuchar, decir, para una plaza 12 no lo veo yo una concurrencia tan brutal. Porque, claro, oposiciones vemos en los telediarios, son las oposiciones de tal, y o nosotros mismos aquí, la Aula Vide, se alquilan las aulas para que vienen hoy a los domingos, ¿no? Las oposiciones de la Junta y
o policía,
vienen,
o
lo que sea. Y vienen 3.000, 4.000
personas.
3.000, 4.000 personas. Entonces, alguien puede pensar, pues no es tanta concurrencia. Ojo, que es que para poder optar a una candidatura en estas plazas, uno tiene que ser doctor y uno tiene que tener ciertos un currículum formado en investigación y en docencia. Y todo eso lo tiene que hacer sin que haya realmente una fórmula de paso desde ya he dejado, a lo mejor a través de una beca de formación de personal investigador, ya he terminado mi doctorado y ahora opto a la plaza de profesor.
De todas formas,
Lola, ¿eso ahí cómo lo habéis cubierto? ¿Vosotros habéis sido...?
Disculpa, Lola, a colación de lo que estabas comentando, la diferencia que hay de proporción entre lo que hemos mencionado de, por ejemplo, policía, ¿no?, que fueron las últimas que se hicieron aquí en la Olavide, que eran 3.000 y pico de personas. Nosotros cada vez que publicamos nos están examinando.
Evidentemente.
Entonces, es un... Pero pequeño publicando examen.
Quiere decir, ella quiere decir que publica un trabajo de investigación.
Efectivamente, cada vez que publicamos en...
No, es que como estamos hablando de publicar las convocatorias.
No. Cada vez que publicamos un artículo científico, ahí la revista, perdón, la revista nos está examinando, o sea, hay un...
Entonces, la aceptación del trabajo.
La aceptación del trabajo y además es una forma de criba, ¿no? En ese sentido, ya estás constantemente examinándote cada vez que presentas, a eso me refiero. Sin embargo, en concursar en otro tipo de oposiciones es ir directamente al examen.
Y que si no vas preparado, pues...
No vas preparado, no
también
vas... Pero nosotros
preparado.
Llevamos años ya...
Claro. Claro,
esa pregunta que me hacía del doctorado y después es muy difícil pasar del doctorado directamente a un contrato de ayudante doctor y hay que cubrir, hay que saber qué vas a hacer. Yo, por ejemplo, me tuve que ir a ejercer. Yo entre que terminé el doctorado...
¿Ejercicio de la abogacía?
Sí, fui a ejercer la abogacía, tenía que hacer algo, pero no quería dejar la docencia. Entonces ahí es la fórmula del profesor asociado, que también sale convocatoria, tiene que presentarte, pero está pensada para quien tiene una profesión. Claro. Y la verdad es que fue la fórmula que yo encontré. Terminé el doctorado, fui a ejercer la abogacía, monté un despacho, y cuando ya tenía el despacho funcionando y etcétera, pues me presenté a ser asociada, y mientras iba ejerciendo, siendo asociada, haciendo malabarismo, como yo publico un artículo, como escribo un capítulo de libro, doy las 18 horas, que también tenía las 18 horas, y llevo un despacho.
18 horas de docencia.
Sí.
Doy las 18 horas quiere decir 18 horas de docencia.
De docencia, exacto. Entonces, pues, hay que hacer un poco de malabarismo hasta llegar al tan soñado primer escalón de esa carrera universitaria efectiva.
Voy a puntualizar. Para que no tenga estas categorías en la cabeza. El profesor asociado es un profesor que contrata a la universidad, no es personal de la universidad, es un contrato de servicio. Para lo que se requiere que se esté ejerciendo, en el caso de profesores de derecho, ejerciendo una profesión jurídica, pues yo qué sé, tenemos profesores asociados que son abogados, otros que son fiscales, otros que son notarios, registradores, lo que sea, funcionarios públicos, y aporta a los estudiantes en su docencia ese saber de la profesión, ¿no? Y esa es la combinación, es un porcentaje de los profesores universitarios, pues, de una universidad pueden tener esta categoría. ¿También ha sido tu caso, Rosmary?
Bueno, sí, me he tirado yo 17 años.
¿De malabarismo?
De malabarismo. Coincido plenamente con lo que dice Amanda, ¿no? De 17 años, pues, con el 25 de ejercicio. 25 de ejercicio y 18 años que haría, que ya he hecho... porque además que yo entré el primer año como profesora sustituta interina y ya el segundo a 18 créditos.
Los profesores sustitutos interinos, voy haciendo las notas a pie de página. Los profesores sustitutos interinos, la expresión lo dice, es personal contratado específicamente para atender una necesidad concreta de la universidad.
Durante un determinado tiempo también,
claro, durante un determinado tiempo, porque a lo mejor un profesor ha causado baja porque... Vamos a decir las felices.
Maternidad, por ejemplo,
enfermedad.
Y la triste enfermedad. Profesores que pasan a servicios especiales porque han sido nombrados para cualquier cargo en la función pública o política, en fin. Ese tipo de cosas. Y hay que cubrir esa docencia. Eso es un profesor sustituto.
Tuvimos que estirar, imagino que Amanda también, por eso digo que tuvimos. Hablo por ti en este caso, Amanda, disculpa. 24 horas, o sea, estirar las 24 horas para dormir, para dormir, trabajar.
Totalmente.
¿Y docencia? Cristina, ¿tú qué nos cuentas?
Pues a mí me está gustando muchísimo esta conversación, Lola, y yo en mi caso lo que, bueno, antes que nada, dentro del proceso que hemos vivido, ¿no?, de selección, yo creo que me atrevo también por lo que están contando las compañeras, a Amanda y Rosemary, si una persona que acaba de terminar su doctorado, ¿no?, que ha hecho además su doctorado con un contrato predoctoral, y sale con la mínima publicación, a lo mejor, que ya ha logrado publicar su tesis, y con la carga docente que ese contrato predoctoral le haya otorgado, a cualquiera de nuestras plazas, y yo es verdad que la de Amanda y Rosemary no la he seguido tanto, pero por ejemplo las de los compañeros del área de administrativo, Pedro Barea y Pablo Cruz de Derecho Constitucional, sí, ninguna de ni o sea ni una persona que acaba recién titulada con el grado de doctor o doctora no es capaz de acceder a una plaza de profesora ayudante doctor. Es decir, yo creo que se está en parte, no sé si pervirtiendo es la palabra, este tipo de concursos, porque, como decía anteriormente, somos muchas las doctoras que ya llevamos varios años investigando, publicando, impartiendo docencia, concatenando un contrato del tipo PSI o profesora asociada, y que cuando accedemos a una plaza de profesora ayudante doctor, claro, ya tenemos un currículum y un bagaje que cualquier persona que acabe de sacarse el título de doctor o doctora, no, es que no puede competir. Esto es así de triste. Entonces, también estamos generando un tapón para las personas que vienen detrás. Y también relacionando con precisamente lo que les ha pasado, a lo que contaban las compañeras Amanda y Rosemary, yo en mi caso lo que la concatenación fue de sustituciones. Yo he sido profesora sustituta interina, profesora colaboradora también en la Universidad de Huelva, en la Universidad de Málaga, cobrando un sueldo muy muy precario de 600 euros al mes, que esto también es importante, yo creo, decirlo para que la comunidad universitaria sepa, ¿no? Oye, una profesora, un profesor, bueno, pues eso, ¿no? Una profesora sustituta
nada,
interina.
Nada en millones.
Todo
yo
lo contrario.
Sí, todos los días.
Y también la reflexión detrás de que, en mi caso, bueno, eso, ¿no? La figura de la profesora sustituta interina, que en realidad no está pensada para quien ya es doctora y está intentando acceder a la universidad.
Cierto.
Pero bueno, te permite, exacto, te permite engrosar tu currículum de docencia mientras sigues investigando, pues eso, ¿no? A destajo y a deshoras. Y en el caso de las figuras del profesorado asociado, justo, ¿no? Vosotras dos comentáis que optasteis por esta vía cuando en realidad no está pensado tampoco para que una doctora en derecho sea profesora asociada. No, sí. No, o sea, no se está pervirtiendo también, bueno, ya lleva pervertida la figura del profesorado asociado en las universidades públicas bastante tiempo, porque la manera en la que doctoras y doctores tienen de acceder a dar docencia, a seguir dando clases, a seguir intentando crear un currículum competitivo en docencia, es a través de estas figuras. Entonces, yo con la bandera de la crítica, pero sí es verdad, no, que cuando es que es muy claro y es muy evidente que, ¿no? Y con nuestras dos compañeras lo vemos, y con muchísimas otras, ¿no? Que bueno, la universidad pública, y no solamente en Andalucía, no solo exclusivamente en la Pablo Lavide, para nada, sino en al menos yo en todas las instituciones en las que he tenido un contrato, se dan estas prácticas. Entonces, pues aquí hay doctoras y doctores.
Lo que pasa es que se nos está yendo el tema, porque nos podría dar para otro programa
hablar, hola,
sobre estas figuras, pero ciertamente al final, con esto es la real, o sea, esta es la realidad de lo posible, con las figuras jurídicas que presenta la ley, con la realidad de financiación que tienen las universidades, pues al final está en la vía de lo posible.
Rodríguez, claro. Yo iba a decirle una cosa a Cristina, mi compañera. Te hablo desde la perspectiva del transcurso del tiempo, ¿vale? Cristina, uh-huh. en un matiz que te iba a señalar, con lo que tienes toda la razón en lo que has dicho, ¿no? Uh-huh. Pero un matiz. Eso está ocurriendo ahora, porque yo recuerdo cuando estaba en la Olavide, no todo el mundo quería ser profesor universitario, quería carrera universitaria. Es que uh-huh. esto va por épocas.
Pero es que uh-huh. esas épocas van a la par de la evolución.
Efectivamente, efectivamente.
Y de la evolución jurisprudencial, porque aquí incide mucho, y ahora me voy a decir yo una parrafada. La evolución desde el punto de vista laboral, o la punto de vista, sí, laboral, que ha tenido la figura del profesor asociado, uh-huh. ha sido tremenda, con la jurisprudencia de la Unión Europea sobre las posibilidades de despido de esta figura. Se ha convertido en una figura que antes era una figura flexible, sí. Se ha convertido en una figura muy rígida. Consecuencia, no salen plazas de profesor asociado. Y entonces eso hace también que la posibilidad del camino que han cogido Amanda y Rosemary, pues ahora mismo en la actualidad esté absolutamente beta. ¿Por qué? Porque las universidades dicen, en esta figura que me resulta tan rígida y tan exigente económicamente, no puedo. Y entonces, pues claro, se reconduce todo al PSI. Que es una figura que está pensada para otra cosa y que tiene la valoración económica, o sea, la retribución económica que tú comentabas antes, Cristina. Pero déjame reconducir la entrevista, porque si no, no llegamos, se nos va a ir el tiempo.
En reivindicaciones.
Bueno, me gustaría mucho aterrizar en vuestras líneas de investigación. Uh-huh. Ya hemos comentado cuál ha sido vuestra tesis doctoral, os pregunto. ¿Habéis abundado en esa línea ramificándola? ¿Habéis optado por otras? Y ahora os tengo que pedir que seáis un poco concretas, porque si no, no vamos a poder dar la palabra a todas. Rosemary.
Yo sí ramifiqué mi tesis, en concreto de pornografía infantil. Hice varios artículos profundizando en el tema, porque la tesis no da... o sea, al final, una tesis, si te pones a profundizar, da para...
Tres.
Para, y más ahora, y más ese tema que es como la pornografía infantil, que está en boga, desgraciadamente, y es lo que se ve en la calle, en la praxis judicial, junto con las estafas informáticas, y es lo que vemos, ¿no? Ya
las estafas informáticas son tristísimas, pero es que lo de la pornografía infantil, yo te puedo hablar.
Está todo lo que es a través de las nuevas tecnologías, los TIC, está en boga en la práctica judicial, como digo. Entonces era un tema que me llamaba la atención. Yo no he sido madre, pero sí tengo sobrino, he ejercido de madre. Tita madre, he criado. Entonces, ese tema me llamaba muchísimo la atención, porque vi que además que nos bombardeaban con noticias cada dos por tres sobre abusos a menores, ¿no? Como te digo, profundicé más en la materia, que no me pudo entrar en la tesis, y aparte también he hecho otra línea de investigación sobre trata de, que tampoco es bonito, trata de personas. O sea, mis temas son peliagudos, Lola.
Sí, bueno, son realidades que están y que hay que abordarlas.
Trata de personas, y ahora sí, eso en la parte especial de derecho penal, y ahora una tercera línea de investigación que también tengo abierta, porque así son las exigencias de ANECA. Me iré para parte general.
La ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación.
Notas
es la que nos
página.
Controla.
La que nos examina, la que nos examina.
Es la que va comprobando y certificando la calidad de los trabajos pues, de los profesores. Entonces, cada X pues tenemos que ir a solicitar a la ANECA que nos diga lo bueno que somos.
Total.
Y cuando nos dice que no...
¿Hay sanción? Claro, dicen que no hay sanción.
Sí, no puedes seguir progresando en la carrera.
durante un cierto plazo de tiempo, no puede poder solicitar.
Se lo cuento a mi estudiante y les digo que los profesores también lloran, que tenemos la neta.
Sí,
y cuando les explico las administraciones especializadas, pues les pongo esto como ejemplo, digo, para que sepan que este es un poco de los profesores. Y eso a ellos les estimula, saber que nosotros también tenemos a alguien que nos puede dar...
Nos hace sufrir.
Que nos hace sufrir, sí, les consuela un poco. Pues sí. Amanda, línea de investigación.
Pues durante la tesis me centré en contratos, específicamente en contratos de servicio, y fue lo que trabajé ramificando un poco. Pero es verdad que desde la tesis, uno termina la tesis, pues quiere un poco de nuevos aires, por lo menos fue mi caso. Entonces, pues yo dejé un poco el tema ahí paradito, me fui a abrir una otra línea de investigación, inteligencia artificial, sigo en contratos, eso sí, no he cambiado del todo, mi especialidad sigue siendo contratos, pero dejé un poco el contrato de servicio y me fui a otras cosas. Inteligencia artificial, protección de datos también me he metido. Y tengo una tercera línea de investigación, que es la que más me gusta con diferencia, que es la docencia. Entonces, yo tengo...
¿Perdóname?
De docencia.
¿De docencia?
Entonces, investigo mucho en nuevas tecnologías para la docencia, en nuevas técnicas didáctica, enseñanza. Entonces, no es de derecho como tal, pero es una línea de investigación.
Pensaba
que escribo.
Yo, Amanda, que tú estabas también trabajando extranjería.
Es que en el ejercicio profesional era abogada de extranjería. Entonces trabajo la extranjería, pero no con artículos científicos. Entonces escribo mucho sobre extranjería, sobre nacionalidad, pero casi todos son artículos de blog. No son artículos científicos. Tengo un artículo científico
todavía,
nada más.
¿No? Todavía.
Todavía, porque ahora que ya estoy tranquila, ahora que ya el contrato te da esa tranquilidad, pues ahora es el momento de poder investigar científicamente también extranjería y nacionalidad.
Fernando, tú estás escuchando esto, ¿no? Que ella coge un contrato de ayudante doctor que es por 6 años con una evaluación intermedia para ver si va por buen camino o no, y que tiene como objetivo específico terminar de formar currículum para alcanzar la titularidad, y eso ella lo ve como una tranquilidad.
Totalmente.
A mí me recuerda cuando yo era más joven y después de levantarme por las mañanas, preparar la comida, preparar los temas del colegio, organizar a todos los niños, todo el mundo vestido, todo el mundo no sé cuánto, todo el mundo al coche, llevaba a los niños al colegio, llegaba al despacho, me sentaba y decía, ¡ay, qué tranquilidad! Y ahora venía la jornada laboral.
Exacto, exacto. Porque claro, el ejercicio...
La segunda jornada.
Claro, que el ejercicio de la abogacía sumada a la docencia, era imposible dedicarme mucho a la investigación.
No, es imposible.
Ahora, claro, ahora que no tengo el ejercicio profesional de la abogacía, ahora sí puedo tener esa tranquilidad de la investigación.
Pero que yo lo sé, pero quiero que explicar a la audiencia esa tranquilidad, cómo es la tranquilidad. Es
dedicarte a lo que verdaderamente
te gusta.
Efectivamente.
Tener esa seguridad, la seguridad que te da 6 años de contrato para dedicarte a lo que te tienes que dedicar, que es a terminar tu currículum con esa perspectiva. Por supuesto, también dando docencia.
Claro.
¿Qué nos cuentas, Cristina? Pero ten cuidadito con la extensión de tu respuesta, por favor, que
no,
se nos va.
En esta ocasión, de verdad que soy súper breve. Mira, yo principalmente a lo largo de la carrera que llevo, desde que me doctoré en 2022, yo he seguido publicando, y yo creo que eso, que no agotamos la línea madre, ¿no?, de nuestra tesis doctoral. En mi caso, todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos vista desde la categoría de la protección internacional, el derecho de asilo y refugio, siempre desde una perspectiva de género. De hecho, he publicado no solamente la monografía, sino también he contribuido con a obras colectivas en diferentes proyectos, y después también tuve la oportunidad con la compañera, con mi codirectora, con Carolina Jiménez Sánchez de la Universidad de Málaga, adentrarme en otra línea de investigación que es sobre acceso a la justicia como derecho humano. Entonces he analizado, pues, por ejemplo, los requisitos no solamente procesales, sino también el acceso a la justicia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una última línea que es de emergente estudio son las metodologías científicas y internacionalistas desde el punto de vista crítico, ¿no? Las metodologías críticas aplicadas al derecho internacional. En esta línea ya tengo publicado con otras dos compañeras en coautoría un capítulo de una obra colectiva y ahora mismo estoy preparando también una obra colectiva con el profesor José Manuel Pureza que vamos a codirigir. Ese sería el resumen de las líneas de investigación. Ahora vivas.
Gracias, Cristina. Me dice Fernando, que llevamos 50 minutos con esta entrevista. Yo lo he pasado muy bien. Creo que hemos abarcado de todas las posibilidades, ¿no? Hemos abarcado un poco vuestra procedencia, vuestros orígenes en el derecho, vuestro aterrizaje aquí en la UPO en el procedimiento de adjudicación, vuestras líneas de investigación. El tiempo no nos da para más. Yo os reitero, el objetivo principal es daros la bienvenida y que sepáis que estamos muy orgullosos de que forméis parte del claustro. Os deseamos, que ya digo, yo no soy nadie, pero yo os lo deseo de todo corazón en nombre del programa y creo que también de otros muchos compañeros en la Facultad de Derecho, os deseo una proyección exitosa y el programa lo tenéis a vuestra disposición cuando queréis hablarnos de las jornadas en las que vayáis a participar, de los resultados de vuestra investigación, de vuestros proyectos de innovación docente, de lo que queráis. Solamente tenéis que escribirnos a auditaparte@upo.es y lo pensamos y lo hacemos.
Muchas gracias, Lola, por la invitación.
Gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.